Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor, denle seguir al podcast para que se mantengan actualizados cada vez que sale un episodio. Siempre me equivoco cuando comienzo a hacer la introducción del podcast. Se me enreda la lengua, me pasan un montón de cosas. El audio del último episodio se me jodió a mitad de camino, o sea, y me contenta llegar al episodio número 125, que digamos es un hito para mí llegar a este momento, porque en muchas oportunidades siento que no, o sea, algunas veces me pregunto por qué lo hago y qué estoy ganando con todo esto, y me veo como en un futuro proyectado cuando pienso en qué se está convirtiendo, en un lugar que en el cual a mí me gustaría estar. Y todo lo que yo hago alrededor de esto está conectado. Siento que abordarlo desde este punto de vista también representa en sí mismo una fuente de trabajo, porque me da la oportunidad de poder compartir cosas que, al menos en, fíjense esto, y esto quiero comenzar hablando de esto principalmente. Yo esta semana en las redes sociales he tenido un crecimiento que a mí me ha gustado. O sea, me he dado cuenta que los Reels son una estrategia dentro de Instagram que funciona bastante más que cualquier otro tipo de contenido. Y haciendo, yo que soy una persona que se considera creador de contenido, me doy cuenta que los Reels tienen un alcance bastante grande en comparación a cualquier otro tipo de contenido en la plataforma. Y esto acompañado de todo el ecosistema de Meta, que es Instagram Threads y Reels, por decirlo así, y sin contar las historias y los carruseles y demás, son como algo que se retroalimenta. O sea, piensen que en la plataforma, en la red social, el haber creado Threads nos da la oportunidad de nosotros compartir, porque los botones para compartir en las historias son, o sea, son muy, como que están bien diseñados y te es muy fácil compartirlo, y el diseño para mí es agradable. O sea, yo me considero, como ya les había dicho, un early adopter, y voy a hacer un inciso con esto cuando hablo de la palabra early adopter. A ver, el early adopter es una persona que es uno de los primeros en llegar cuando una tecnología nueva o cuando un producto nuevo está llegando. O sea, fíjense que hoy en día el avance de AI es algo que muy pocos estamos utilizando, al menos en esta región del planeta, en el cono sur donde yo me encuentro, muy poca gente lo está utilizando. Sin embargo, hay muchas compañías ya grandes que lo utilizan y le sacan el mayor provecho, pero la común de la gente no entiende nada de esto. Entonces se consideran personas como yo o como ustedes, depende de dónde se encuentren, porque en Estados Unidos, si están en California, aparte de ver drogadictos en la calle con la droga zombie, van a ver también perros robots en la calle haciendo compras en supermercados, llevando mercados o entrar a supermercados, cosas que todavía a mí desde este lugar del mundo me parece fascinante, que es entrar a un supermercado y no tener que tratar con ningún cajero. O sea, es algo que para mí está súper bien, porque yo creo que ese trabajo mecánico, ya lo he hecho antes, es necesario reemplazarlo para que esa gente se dedique a algo mucho más productivo, que el tiempo que pase haciendo algo que le genere dinero sea algo que realmente agregue valor a la sociedad. Y es un poco la filosofía del podcast, ¿no? Entonces, los early adopters son personas que ven lo que viene y se preparan adentrándose a nuevos caminos, y se adaptan a los cambios rápidamente, porque saben que esto es un constante cambio, un constante crecimiento. Y pienso que los early adopters, como nosotros, porque si ustedes están escuchando estos podcasts, considérense también que es parte de algo nuevo. O sea, si ustedes son de las pocas personas que en este momento escuchan el podcast, es porque están adentrándose a algo nuevo que saben que les está trayendo de alguna forma algún beneficio, bien sea por entretenimiento, o porque ustedes aprendan algo, o porque a ustedes les guste. Entonces, esas son como las primeras etapas cuando las masas van comenzando a adquirir la opción de algún producto o una nueva tecnología. Entonces, nos estamos enfrentando a una era de muchos cambios y mucha disrupción, y cada vez el mundo es más volátil. Y tenemos que preguntarnos hacia dónde estamos yendo Cuando hablamos de las nuevas tecnologías y de la automatización que está produciendo AI. Meta, obviamente, que no puede quedarse atrás con el lanzamiento de su propia inteligencia artificial, GPT, y acaba de lanzar Llama 2, que está disponible en 27 idiomas y que tiene 70 mil millones de parámetros que le permite ofrecer resultados y utilizar un lenguaje más humano. Obviamente que Zuckerberg tenía que hacer esto cuando, aparte de lanzar Threads, ahora prepara una inteligencia artificial que supuestamente va a competir con ChatGPT para destronarla del monopolio que tiene hoy de inteligencia artificial. Al igual que Elon Musk también acaba de anunciar de que no está de acuerdo con los parámetros que tiene ChatGPT porque tiene muchos sesgos y que él va a mejorar eso. Pero una de las primeras etapas en la que lo va a introducir es a los autos Tesla. Este avance a mí me parece fundamental porque es el camino hacia la conducción autónoma. Y esto ya lo habíamos hablado antes de todo lo que el mundo va a cambiar en los próximos años con la conducción autónoma. Y pensemos hablando precisamente de la conducción autónoma, yo había hecho un video de Reels y me dio demasiado resultado. Entonces, de repente comencé a experimentar un crecimiento orgánico dentro de mis redes sociales. Y me di cuenta que todo este concepto del podcast, y esto piénsenlo ustedes como algo, como un producto nuevo, ya lo habíamos hablado antes, es una nueva forma de poder impartir un tipo de conocimiento del cual antes no se tenía, o sea, no se veía tanto, porque el algoritmo te configura para que se muestren las cosas que quizás en este momento no se están dando tanta importancia como este tipo de noticias, ¿no? Entonces, todos estos cambios que recién se comienzan a introducir en las redes sociales nos dan la oportunidad de nosotros poder comenzar a prever en qué, o sea, qué oportunidades de negocio podemos tomar nosotros a partir de acá. Y esto también es algo que considero yo el fin del podcast también, ¿no? Que ustedes puedan entender cómo funciona esto para que de esta manera ustedes puedan sacarle mayor provecho a lo que se puedan anticipar. Las cosas que todavía no están automatizadas, las cosas que todavía no son, o sea, que se pueden mejorar. Porque pensemos en algo, o sea, hay algo que, por lo menos acá en Argentina, y esto es un ejemplo que yo clásico que pongo, que siempre se lo cuento como a mis allegados. Pensemos en el cannabis medicinal, ¿no? Es una industria que yo ya había hablado de esta, pero el cannabis medicinal es algo que en este momento se encuentra en una etapa temprana, porque recién está creciendo en Argentina. Y existen muchas oportunidades nuevas de negocio que se están abriendo gracias a que se sabe que se va a legalizar en los próximos años en cuanto al uso adulto, ¿no? Con dispensarios, así como ya ha pasado en otros lugares del mundo, como en gran parte de los Estados Unidos, o como Puerto Rico, o como Canadá, o como Holanda, que tienen acceso libre a esta industria y saber que cómo funcionaron. ¿Cuáles fueron las etapas que pasó esa industria en otros países? Nos da a nosotros la oportunidad de saber qué es lo próximo que viene. Y ahí es cuando las mentes emprendedoras se unen para poder sacar nuevos modelos de negocio que se anticipen a esa llegada. Y lo mismo sucede con todo este tema de AI. Entonces, todo lo que ustedes puedan prever, todo lo que, a los cuales ustedes puedan sacarle provecho en este momento, es. No creo que exista otro momento en el mundo, claro, más allá de pensar en que debemos mantenernos en el presente y que esto sea una filosofía de vida, que aprovechar el ahora para sacarle la mayor cantidad de oportunidades a esas cosas que se vienen, ¿no? Claro, y hay un problema acá, o sea, yo me puse a pensar en estos días el problema al cual también nos estamos enfrentando. Que es algo que también sé que son los próximos cambios, uno de los cambios más trascendental que va a sufrir el mundo en cuanto al avance de AI es el cambio de paradigma de la educación. O sea, parte de lo se piensa que en los próximos años, y se está diseñando para eso, gracias a la conexión del metaverso y a la conexión de los lentes de realidad mixta, vamos a poder tener aulas virtuales donde la gente no va a tener ningún tipo de restricción en cuanto al idioma para poder conversar con nuestros estudiantes en el mundo. Esto es algo que resulta en este momento muy interesante porque tener este tipo de conexión más, porque yo me acuerdo cuando estaba en bachillerato se hablaba en la globalización, en efecto de la globalización, que fue lo que produjo, las redes interconectadas que terminaron, digamos, en las redes sociales. Ahora estamos viendo un nuevo tipo de globalización, ya digamos que es una interconexión total sin restricción de idioma. Y esto es un cambio de paradigma en la educación, pero en este momento no tenemos acceso a esa tecnología todavía, no está disponible para nosotros. Podemos saber que esto va a llegar, pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer con este conocimiento? Y es que yo siento que para poder buscar información hoy en día en Internet, si no estuviesen los buscadores como Bing, que recién acaba de salir, estamos hablando de que esto recién lo lanzaron hace par de meses, o ChatGPT, o Llama 2, que es la de Meta, o cualquier otra inteligencia artificial que se nos presente como un chatbot de buscador de Internet, sería muy difícil poder encontrar, al menos para mí, no sé cómo buscan ustedes, o sea, no sé si ustedes googlean todavía, porque fíjense que yo recién estoy utilizando Bard, y esta nueva herramienta se las traigo hoy porque para mí es un ejercicio que quiero comenzar a practicar para poder traerles la información como de una manera distinta, ¿no? O sea, recuerden que yo les había comentado de poder querer rebotar ideas con una inteligencia artificial. Para mí sería como un sueño poder hablar con una inteligencia artificial que constantemente estamos conversando y que también aprenda de me gustaría que también aprendiese de la conversación que yo voy teniendo durante el podcast. Y al mismo tiempo pensar en que también me puede monitorear, y esto es algo increíble, pensar que una AI me está monitoreando y que puede establecer como puntos en donde yo tenga que cambiar la conversación en cuando ya sea muy redundante, porque hay algo que me pasa a mí, y esto se los comento, calculo que ya se habrán dado cuenta, pero hay veces que yo algunas veces trato de abordar el tema de distintas formas y le doy mucho como mucha vuelta para llegar al centro. Y cada vez que me escucho, y esto es algo que yo tengo que hacer constantemente, escucharme para poder saber qué estoy diciendo y cómo estoy abordando los temas para llegar siempre mejor al punto. Y ustedes se darán cuenta en el cambio, en la sucesión de los episodios de Códigos de Honor, que esto va mejorando. Y sería interesante que una inteligencia artificial me pudiese monitorear y me pudiese dar esos puntos, al mismo tiempo de poder rebotar. Entonces, fíjense que en este momento es muy difícil. Muy difícil conseguir información en Internet. Quizás porque yo ya vengo trabajando con ChatGPT desde que salió. Fue como les digo, igual piensen que ChatGPT llegó a los 100 millones de usuarios en menos de un mes. O sea, cosa que no habían logrado ninguna de las otras plataformas de redes ni de tecnología. ChatGPT marcó un hito histórico en ese punto. Entonces, yo lo vengo utilizando y para mí ya es la nueva forma de buscar información porque me da demasiada ladilla meterme a leer blogs, a menos que sean revistas de tecnología, que nos ofrecen elementos visuales y que ya por lo menos en el buscador de Bing yo puedo tener una noticia con imágenes, por lo menos. Si yo le pido que me dé, gracias a su acceso a Internet, le pido que me dé referencia a alguna información a través de videos o a través de citas de libros, en dónde comprarlos y ubicaciones y demás, me lo ofrece todo en la conversación, en la respuesta que me está dando. Y también hay una nueva actualización, por si no lo sabían, de que ustedes ya pueden subirle imágenes al buscador de Bing. Se le puede subir una imagen para que trabaje con ese texto o con cualquiera sea la imagen para poder generar la respuesta. Y esto es parte de la tecnología de ChatGPT-4 que ha sido liberada a Bing. Entonces, yo estoy utilizando Bard y Bard a mí me trae, me gusta mucho porque Bard tiene algo interesante que es que la voz de la persona que cuando tú le pides que te lea la respuesta que te está dando, la voz es agradable. Y piensen que esto fue entrenado, que es algo de lo que vengo a hablarles hoy, y es acerca del Machine Learning. Pensemos que fíjense que Hay un documental en Netflix que se llama Unknown, lo desconocido. Recién lo terminé de ver y trata sobre los robots asesinos. Este documental, a mí, o sea, me da la impresión de que todo es una advertencia y que es necesario que todos lo sepamos, por eso se los traigo a colación, para saber cuáles son las consecuencias negativas del advenimiento de AGI. Si no saben qué es AGI, déjenme y hagamos este ejercicio acá con Google Bard, que yo le pregunto que me diga qué es AGI en pocas palabras. O sea, me encanta porque Google Bard la respuesta la da muy rápido. Me gusta cómo es el tono de su voz. Y acá después le procedo a explicar el Machine Learning.
La inteligencia general artificial, AGI, es un tipo de inteligencia artificial que puede pensar y razonar como un humano. AGI aún no existe, pero es un objetivo de la investigación en inteligencia artificial. Sí.
Bueno, prácticamente la llegada de AGI sería que el Machine Learning logró avanzar de una manera que la máquina ya razona como un ser humano o superior a un ser humano. Esa es la llegada de AGI. Es una etapa, yo ya lo había comentado antes, que es la próxima etapa de la inteligencia artificial. Ahora estamos en este momento en la inteligencia artificial generativa, que esa es la que a mí más me llama la atención, que es la que yo estoy aprovechando al máximo. O sea, yo le estoy sacando dinero a la inteligencia artificial generativa. Me gusta porque le puedo aprovechar y le puedo, o sea, puedo mejorar múltiples negocios gracias a esa posibilidad de introducir, bien sea la mejora en redacción, la automatización de los copies, todo lo que tenga que ver con cuentas de redes sociales se puede automatizar. Es más, así mismo el podcast, yo lo puedo automatizar con inteligencia artificial generativa porque me ayuda a hacer prompts, me ayuda a hacer textos, guiones, me ayuda a crear portadas para los videos de YouTube, me ayuda a crear portadas para los videos de Reels. O sea, todo se ha podido mejorar con inteligencia artificial y esto es algo que a mí me contenta mucho gracias a la llegada de inteligencia artificial generativa. Entonces imagínense cuando yo ya pueda hablar con una inteligencia artificial acá en el podcast y que esto sea algo que nos permita generar mejores ideas, porque una de las cosas de inteligencia artificial en este momento es el poder que tiene al momento de poder, o sea, de generar nuevas ideas, nuevas cosas. Y esto es una de las ventajas de utilizarla en este momento. Si tú eres una persona que no está utilizando, piensa que estás perdiendo oportunidades, piensa que estás perdiendo la capacidad de poder evaluar mejor tus acciones para poder vivir como quieras. Y el documental de Netflix hablaba sobre los robots asesinos, que está relacionado al advenimiento de AGI, de esta inteligencia artificial general que va a tomar, digamos, toda la automatización principalmente, al menos en el área armamentista, en el área militar, la inteligencia artificial se comenzó a utilizar a mediados del 2013 para poder evitar las bajas de los soldados y se llevó a la guerra. O sea, imagínense que ustedes que vamos a preguntarle a Bart cuándo fue la guerra de Afganistán. O sea, ¿en qué año fue la guerra? ¿En qué año fue la guerra de Afganistán? ¿Qué me dice? ¿En qué año fue la guerra de Afganistán?
La guerra de Afganistán ha sido un conflicto continuo en el país de Afganistán desde 1978.
Claro. Fíjense que comenzó en 1978, pero en el 2001 los Estados Unidos invadió Afganistán en respuesta a los ataques del 11 de septiembre. Esta fue Claro, después hubo otras, o sea, Estados Unidos nunca se fue de Afganistán desde el 2001. Y esto fue algo que también cuando se pudo comenzar a introducir robots en el campo de batalla, se dieron cuenta que podían automatizar absolutamente todo sobre la guerra, podían automatizar las armas, podían evitar que los soldados se metieran en un terreno desconocido con el fin de buscar a sus enemigos. Y esto les abrió un mundo de posibilidades para crear nuevos puestos dentro del área militar en los Estados Unidos, y China también entró en esta carrera, digamos, armamentista con inteligencia artificial, creando nuevas armas que al paso del tiempo se iban cada vez volviendo más autónomas. Y cuando el problema está en ese momento, cuando pensamos en su uso, hay cosas que pueden ser de doble uso. Como por ejemplo, la energía nuclear. La energía nuclear se puede utilizar para producir energía, pero al mismo tiempo se puede utilizar para crear una bomba atómica. Y hablando de bombas atómicas, tenemos que hablar en este momento de lo que está pasando con Barbie y Oppenheimer. Son los dos estrenos del cine del momento. Yo no los he visto. Me da rabia que la gente ya comience a spoilear Barbie un día siguiente después del estreno a nivel mundial. Eso me dio mucha rabia. Y por eso no estuve muy metido en las redes últimamente, porque no me quiero spoilear nada de estas dos grandes películas. Pero pensemos que Oppenheimer nos va a dar ese reflejo de cómo se creó la bomba atómica. Entonces, la inteligencia artificial también tiene doble uso. El doble uso de la inteligencia artificial es poder, imagínense ustedes, en el caso de cómo yo la utilizo para poder automatizar cosas que necesito sacarme de encima, que son mecánicas. Pero al mismo tiempo, alguien la puede utilizar para introducirla dentro de un perro de estos mecánicos de Boston Dynamics para matar a alguien. Entonces, o la metemos en un dron para vigilar gente. O sea, esto también son cosas que pasan, este doble uso. La misma inteligencia humana es de doble uso. La podemos utilizar para el bien, pero al mismo tiempo la podemos utilizar para el mal. Pongamos el ejemplo, Pablo Escobar. Pablo Escobar fue una de las personas que se consideró un genio del mal. Y este es el doble uso de este tipo de tecnologías y de la vida en sí misma.
Will the Boston Dynamic robot dogs eventually carry arms?
Todo este documental nos muestra cómo a través de el uso de el mal uso de la inteligencia artificial tenemos grandes peligros de extinción, que es algo que ha estado sonando y circulando en las noticias, y son los peligros de extinción que nosotros tenemos por el advenimiento de AI. Este peligro nos lleva a lugares donde nosotros tenemos que estar conscientes de que pueden existir armas como los Slaughterbots. Los Slaughterbots son robots que actúan en modo enjambre. Esto ya lo había comentado en otro episodio de Códigos de Honor. Pero estos robots en forma de enjambre operan tomando en cuenta que los datos que se le metió a la inteligencia artificial fueron los datos sacados de cómo vuelan, no sé. Vieron que cuando yo voy a colocar un video de esto acá para poder graficarlo mejor, pero hay una manada de pájaros volando por el aire y todos realizan el mismo movimiento, y no parecen seguir algún líder. Esta, digamos, conducta que se ven los animales, que van todos en conjunto, haciendo, moviéndose de determinada forma, pero no siguen a un líder, sino que operan todos con una mentalidad de enjambre. Que la otra vez cuando conversaba esto, pensábamos que la mentalidad de enjambre de los seres humanos, que si bien es trabajar en equipo, pero pensamos que también hay información a la cual nosotros accedemos, de la cual nosotros no somos conscientes, digamos, que nos llega de una manera distinta, como puede ser a través de los sueños, a través de un pensamiento abstracto que nos viene mirando un cuadro X. Hay pensamientos que vienen de algún lugar que nosotros no sabemos, y eso se le denomina conciencia colectiva. La conciencia colectiva es una cosa para los seres humanos con lo cual nosotros podemos operar de una manera que no conocemos, pero la conciencia de enjambre es que actúan todos como uno solo. Y piensen que esto puede ser útil para poder rescatar seres humanos, como pongamos el ejemplo de los aviones que se estrellan en las montañas, que es muy difícil, que por lo menos en el caso de el caso de acá de los Rubbers, que se comieron unos a otros, que fue un caso bastante sonado, acá en Argentina, un caso loquísimo. Se puede utilizar para mandar drones a lugares donde puedan haber personas de este tipo que estén heridas y que se utilice como modo de rescate. En este día vi un avance tecnológico de un dron que ya rescata gente en el mar. O sea, la localizan, les tira un salvavidas, los arrastra. O sea, increíble. Pero también, ahora pensemos, la parte más peligrosa, que es cuando vemos que se lo introducen a una máquina o a una serie de drones, y estos Slaughterbots se les denomina que, o sea, Slaughterbots fue un concepto que nació de un cortometraje que hizo una empresa que se llama The Future of Life, que previene de los peligros de inteligencia artificial. Entonces, lo que hizo fue mostrar a través de un video cómo funciona la mentalidad de enjambre en drones. Y pueden matar a una ciudad entera en tan solo una noche. Por la precisión. Y ahí es donde llegamos al punto del machine learning. El machine learning es la forma en cómo las máquinas aprenden. En palabras sencillas. El machine learning se utiliza para poder alimentar el conocimiento de la máquina para que vaya aprendiendo sobre algo que se llaman los campos digitalizados. Y acá venimos a esta reflexión acerca del futuro de la guerra. Cuando hablamos de campos digitalizados, hablamos de que hay una simulación en un escenario virtual donde se ejecutan miles de movimientos. Supongamos que estamos entrenando, y este es el caso del documental, supongamos que estamos entrenando a un perro de estos robóticos de Boston Dynamics. Acá les dejo la foto. Este perro se le alimenta el software, o sea, lo que la llamada, el llamado cerebro del perro, se alimenta con escenarios simulados de terrenos ficticios con miles de superficies. Y el perro comienza a simularlas todas al mismo tiempo, o sea, el programa comienza a simular todos estos escenarios al mismo tiempo, multiplicándose por miles y miles y miles y miles, y se lo introducen después al perro. A ver, para que ustedes lo puedan entender mucho mejor, pensemos cuando una persona, cuando un niño está comenzando a caminar, cuando un bebé comienza a caminar. El bebé, nosotros, por eso es que también el advenimiento de AGI es algo que va a cambiar totalmente la inteligencia humana, porque nosotros siempre aprendemos de una forma progresiva, pero es muy lenta, porque solamente hay una oportunidad que tenemos, o sea, en volverlo a intentar una vez más. Es decir, hay cosas que no nos dan segundas oportunidades, pero las que sí nos dan, como aprender a caminar, nos quita tiempo en evaluar a través de un solo escenario, que es la realidad, la práctica de eso para poder lograrlo. Es decir, el niño se cae, se vuelve a levantar, se cae, se vuelve a levantar, se cae, se vuelve a levantar, y así mil veces hasta que se para. Pero ¿cuántos intentos no tuvo que hacer para poder lograrlo? A diferencia de la inteligencia humana, la inteligencia artificial, el aprendizaje lo puede llegar a, o sea, Es el mismo escenario, pero multiplicado por 1000. Todas las pruebas de prácticas de caerse y levantarse las hace 1000 veces. Entonces, ese dato, cuando lo logra, cuando va logrando miles de escenarios en mantener la estabilidad, como pasa con el robot, mantener la estabilidad en determinado escenario y así, y después le introduce en el programa, el robot comienza a practicar los miles de movimientos que tuvo que hacer para adaptarse a cada superficie. Y es lo que hace que ya estos perros puedan subir montañas enteras. Porque se adaptaron a todas las superficies a través de un solo programa, que es lo que más o menos aparece en Matrix. A Neo le meten una codificación de programa en su cerebro para que pueda obtener determinada habilidad. Pero ya todas las modificaciones y todas las pruebas que tuvo para poder ejercer esos movimientos las tiene porque lo hizo en un escenario virtual. Que es algo muy interesante que sucede con, al mismo tiempo, con introducirle inteligencia artificial a las armas, que es algo con lo que en este momento se está, o sea, gracias al siguiente estudio, que fue un estudio comprobado por científicos, que se dieron cuenta que cuando estaban creando fármacos, y ya vamos a hablar algo muy interesante de los fármacos, en laboratorios utilizaron inteligencia artificial para crear determinados fármacos. Entonces, antes lo que sucedía a nivel humano era que ellos hacían pruebas de determinados fármacos en animales, en ratones, y si producían un efecto adverso cambiaban la composición química. Y así iban haciendo fármacos. O sea, tenían pocas posibilidades de poder combinar distintos elementos si no eran hasta probarlos en los animales para poder obtener el resultado y así mejorar los fármacos. O sea, era ensayo y error. Pero con toda esta data que ya existe, se la metieron a la inteligencia artificial, que en sí mismo la inteligencia artificial la compone el Machine Learning, y comenzó a aprender de los datos para hacer 1000 combinaciones de elementos posibles para lograr esos fármacos que estaban buscando. Y esta combinación produjo también el uso malo de esos fármacos. Es decir, los resultados fueron sorprendentes en cuanto a la cantidad de combinaciones posibles para poder atacar distintas enfermedades, cosa que a ellos les alegró mucho, pero al mismo tiempo les aterró porque si cambiaban la programación de la máquina para poder producir el efecto contrario, generaba las composiciones químicas más nocivas del planeta. Generó miles de combinaciones químicas que eran más mortíferas que las actuales. Y hubo una que fue utilizada en Japón para matar a una persona importante, que solamente era como un químico asfixiante, ¿no? Lo ponía como en un trapo y apenas al colocárselo en la cara, lo asfixiaba, o sea, lo mataba en cuestión de segundos. Y todos los fármacos todas las combinaciones que dio eran más mortíferas que este químico. Entonces, ahí fue cuando llamó la atención de la comunidad internacional de los científicos, porque tuvieron que revelar este estudio para que los Estados Unidos estuviese atenta a los peligros potenciales de inteligencia artificial. Para que pudiesen tener el mayor cuidado a la hora de poder reglamentar las empresas que producen este tipo de herramientas. Y ahí es cuando ya sale todo este tema de la carta de Elon Musk y toda esta gente que mandó una carta para frenar el avance de AI, porque el avance de AI, piensen ustedes que nosotros tenemos un minúsculo acceso a esta tecnología, pero las grandes compañías utilizan esto, o sea, están muy avanzados con todo este tema de inteligencia artificial, hasta el punto de decir, y me atrevo a decir, que ya tienen a robots con a un nivel de razonamiento humano dentro de sus fábricas. Estoy segurísimo, pero no la pueden soltar en este momento. Y esto es una de las cosas que se está tratando de prevenir. Okay. Pero fíjense que, bueno, hay que tener cuidado, y esto es acercarles a ustedes esta información, los previene ustedes de que, indiferentemente del campo en el que ustedes se encuentren, siempre tienen que velar porque esto se utilice bien. Si es algo que les tengo que decir, es eso. Y cuando hablábamos de fármacos, tengo que hablarles de, yo vuelvo a hablarles de este caso. Piensa esta imagen que tenemos acá. Por un lado tenemos un ratón que está, o sea, no sé, a mí me llama la atención bastante, prácticamente estamos viviendo la llegada del curioso caso de Benjamin Button. Tenemos un ratón por un lado que está vuelto mierda, es un ratón viejo, ¿no? Y por el otro lado tenemos un ratón joven. Pero acá hay algo interesante, estos dos ratones tenían la misma edad. Pero ¿por qué uno se ve tan joven y por qué otro se ve tan vuelto mierda? Es una gran pregunta. Y es porque se está empleando un cóctel de químicos en píldoras para revertir en el envejecimiento. Y este cóctel de químicos está siendo probado en animales y se basa todo en células madre. Las células madre son las que tienen la mayor importancia acá, porque gracias a las células madre se pueden, que es, digamos, el gran campo, así como se invierte mucha plata en meter inteligencia artificial en el área militar, también se invierte mucha plata en la medicina. Y piensen que los próximos cambios de, o sea, el impacto más fuerte en la inteligencia artificial, si bien va a estar en trabajo y demás, pero el impacto más fuerte va a ser en el campo de la medicina. Y ya está siendo en el campo de la medicina. Pero se está inventando un químico que reduce el envejecimiento al punto de que sucede lo que le pasa a este ratón. Este ratón logró revertir casi 37 años de su edad en edad adulta, en edad humana, perdón, gracias a esta píldora que le están suministrando. Entonces, ya después va a pasar como pasó con las interfaces cerebro-computador, que primero se las comenzaron a colocar a ratones para mover palancas, después a monos y por último a humanos. Entonces ya después, dentro de poco, esto lo vamos a ver implementado en monos y vamos a ver cómo los monos van a lograr revertir su edad. Y lo que se piensa de esta nueva tecnología es que esto va a ayudar a que todos podamos acceder en un futuro próximo, no digo muchos años, porque se calcula que esto va a estar disponible para el 2032. Y con esto revertir el envejecimiento. Es decir, que todos, imagínense ustedes, todos tener la apariencia de 30 años, pero con 50, con la apariencia de 30. En las próximas décadas vamos a llegar a vivir hasta los 150 años. Y esto es solo el comienzo. Pero esta tecnología yo no se la puedo explicar mejor si no se las explico a través de Bart. ¿Qué son los senolíticos? Que es, digamos, el medicamento que ayuda a las personas a vivir más tiempo.
Los senolíticos son un tipo de medicamento que puede ayudar a las personas a vivir más tiempo y con buena salud. Funcionan matando las células senescentes, que son células que ya no son útiles y pueden causar problemas de salud. Las células senescentes se acumulan con el tiempo y se cree que contribuyen a una serie de enfermedades relacionadas con la edad, como el cáncer, las enfermedades cardíacas y la demencia. Los senolíticos pueden ayudar a eliminar estas células senescentes, lo que puede ayudar a prevenir o retrasar el desarrollo de estas enfermedades. Los
senolíticos. Bueno, prácticamente este tema de los senolíticos, yo lo entendí de esta forma, viendo lo del estudio, ¿no? Porque principalmente estos senolíticos se van a utilizar para las personas que tienen Alzheimer. Esto es algo grandioso. Asimismo, también las personas que sufren de diabetes o algún tipo de cáncer. Estamos llegando a niveles donde este tipo de medicamentos también nos dan la posibilidad de obtener otra tecnología, que es atacar, o sea, prever la enfermedad muchos años antes de que ésta aparezca. y todo con la renovación de células madres. Porque esto de la senescencia, que es como cuando, o sea, fíjense que el envejecimiento está dado a que las células no se regeneran. Nosotros estamos constantemente regenerando células cada 7 años. Las células totales de nuestro cuerpo se regeneran. Este es el periodo en el cual ustedes se regeneran totalmente y ya dejan de ser una persona. ¿En qué sentido lo digo? Digamos que, fíjense que si ustedes hablan con sus padres y les pueden preguntar, les pueden pedir que les muestren fotos de determinadas décadas en las que ellos vivieron, y se dan cuenta que todo su estilo, su composición corporal, su peinado, sus cosas, había cambiado totalmente de una década a otra. Y este proceso natural en el cuerpo llega a un punto donde se detiene. Y ahí es cuando totalmente las células de nuestro cuerpo se dejan de regenerar, es porque ya estamos muertos. La célula de nuestro corazón ya está muy viejo para poder regenerarse y un proceso, como un proceso natural de la biología, se muere. Pero lograr revertir lo que es la senescencia es lo que nos lleva a pensar en la inmortalidad. Y esto es solo el comienzo de esta etapa, cuando vamos a poder tener 150 años en las próximas décadas, porque existe una píldora que nos está rejuveneciendo a todos y que revierte el proceso de la senescencia. Acá hay un punto importante, y esto es, o sea, evitar, que es también lo que se prevé para sobrepoblación en los próximos, o sea, 2070, la sobrepoblación va a ser absurda debido a que también mucha gente va a vivir mucho tiempo. Habrá personas que se negarán a la llegada de estos medicamentos y dirán que es parte del control mundial de las grandes compañías para adueñarse de nuestra vida, pero no sé qué tan descabellado puede sonar cuando ya son dueñas de toda nuestra data. Pero también habrán personas como los early adopters que podamos darnos la oportunidad de explorar este campo cuando ya sea totalmente seguro, ¿no? Porque más allá de cualquier otra cosa, igual hoy en día los procesos para revertir la senescencia, porque si ustedes no lo saben, ya existen estos procesos de revertir el envejecimiento, pero no al nivel de tomarse una pastilla, sino tomándose 500 medicamentos en la mañana, matándose todos los días en un gimnasio, que es cosa también que está buena, obviamente, pero digo que hay una cantidad de cosas como este tipo que tiene la empresa de Blueprint, que estaba escuchando el podcast de Led Varela y me da risa porque él habla de que este tipo, o sea, literalmente tiene a alguien que le limpia el culo, que le mide todo lo que está mal ahí y que lo están controlando por todos lados. O sea, literal, el tipo tiene una cantidad de personas y científicos que lo revisan para ver en qué parte de su cuerpo no se está, o sea, no, qué parte de su cuerpo se está envejeciendo para poder curarlo. O sea, es algo así como muy extremo en este momento y cuesta mucha plata. Pues se gasta una cantidad real tratando de no envejecer, porque dice que eres una persona con un cuerpo de 25 años, de 20 años. Entonces, claro, vemos estos casos y que son carísimos, pero ya en los próximos años, con todo este crecimiento exponencial de la misma tecnología, podemos llegar a ese punto de tomarnos una píldora y revertir 10 años. Y no me quiero imaginar a la industria farmacéutica compitiendo por qué pastilla te van a vender para decir que esta no rejuvenece, no sé, primero van a comenzar con, tómate esta pastilla y rejuvenece 5 años, una mierda así. Después 15, 20, las más caras van a costar, rejuvenece 50 años. Tómate esta pastilla y cuesta carísimo. Seguro va a ser así, me lo imagino yo. No sé cómo van a ser, pero esto claro. Ya entramos en una etapa tan rara que podemos imaginar que existen estos productos en el mercado y si cuestan carísimo, va a haber gente que va a poder acceder y el resto no, y va a pasar eso de que, bueno, hay una gente que envejece y hay otra gente que no envejece, y vamos a ver personas con la misma edad pero con una apariencia totalmente joven en comparación a otra que está hecha mierda. O sea, cosas así, futuros distópicos son a los que nos enfrentamos. Con eso no me queda más nada que decir. Considero que este fue un gran episodio de Códigos de Honor. Estoy ya en un nivel donde puedo entender cómo transmito el mensaje y que sé que le llega a personas que lo van a entender muy bien y que lo van a poder compartir, lo van a poder comentar. Se van a poder suscribir al canal, que es lo más importante, que ustedes se suscriban al canal, porque si no se suscriben, ahí ya comenzamos a tener un problema. Suscríbanse en este momento, que es el momento ideal para estar en Códigos de Honor, ya que se vienen muchos episodios grandiosos. Espero poder haberlos ayudado. Nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor. Suscríbanse en Spotify, Apple Podcasts y en las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor.